Nos gusta pensar que los humanos somos especiales. Y lo somos. Pero no somos únicos.
La historia humana de los últimos 30 o 40.000 años es única porque estamos solos en el planeta. Antes había distintos tipos de humanos que se encontraban y se mezclaban entre ellos.
Ahora sabemos que por lo menos había 4 tipos de humanos más en el planeta viviendo a la vez que nosotros.
Quizá hubiera más que aún no conocemos.
Y todos ellos, salvo nosotros, se han perdido en el tiempo.
Estudiar los orígenes de los humanos es muy emocionante, porque la historia sigue cambiando. La estamos escribiendo hoy en día.
Hemos descubierto cada vez más indicios de que cogían plumas y se las ponían como adornos.
Y ahora sabemos que nosotros, los Homo sapiens, estuvimos en contacto con estos otros humanos.
Cuando obtuvimos el primer resultado, este sugería que sí se cruzaron. Todos éramos muy escépticos.
La paleoantropología tradicional basada en los fósiles se ha visto transformada por la genética y en la vanguardia por la búsqueda de estas tribus perdidas. Hay científicos investigando el ADN antiguo y moderno.
En los próximos años podremos demostrar que hubo varios tipos de humanos de los que no tenemos datos fósiles y que la única prueba de su existencia está en nuestro ADN.
¿Quiénes fueron estos humanos de la antigüedad? ¿Cómo eran y a dónde se fueron? Las respuestas a estas preguntas llegan hasta el fondo de quienes creemos que somos y revelan que por lo menos ciertos aspectos de estas tribus antiguas perdidas aún viven hoy en día. La evolución explica la diversidad de la vida en la Tierra. Pero para nosotros, la especie que le buscó un sentido tiene un mensaje especial. Descendemos de antiguos simios y siempre me ha fascinado esta imagen desde que tengo memoria. Es una imagen icónica de la evolución humana que empieza con este simio que se apoya en los nudillos y luego con este que se mantiene un poco más erguido. Aquí tenemos al neandertal, aún un poco encorvado. Y por último, al hombre de Cro-Magnon, con su lanza aquí, y ya va bien encaminado para ser un humano moderno de verdad. Pero esta no es la imagen real de la evolución humana. Juntar las piezas de quiénes fueron nuestros ancestros en realidad ha sido una aventura científica extraordinaria. Una dramática historia llena de misterio y revelaciones. Necesitamos una imagen nueva para reemplazar la antigua. Y empezaremos con una estirpe, que solo es una línea que al final se acaba hace unos 200 años con nosotros, los humanos modernos. Anatómica y genéticamente hemos llegado hasta aquí como especie. ¿Evolucionamos desde los neandertales o eran, como algunos dicen, una estirpe humana totalmente distinta y separada? Amanece. Una pequeña partida de caza de neandertales acosa a su presa. Están en casa en este bosque aparentemente sin fin. Pero con el tiempo, desaparecerán en la Tierra. Los neandertales fueron los arquetípicos habitantes de las cuevas. Rechonchos, bajitos y musculosos, y con un característico arco superciliar en la frente, se cree que no eran tan inteligentes como nosotros. Mucha gente aún asocia a los neandertales con gente bruta y simplona. Pero descubrimientos recientes y a menudo inesperados nos obligan a afrontar esa percepción. El arqueólogo Clive Finlayson y su equipo piensan que esta idea tan simplista de los neandertales es errónea.
Llevamos más de 25 años trabajando en estas cuevas en Gibraltar. Hay fechas en estas cuevas de los neandertales de hace 32.000 años, tan recientes que lo convertirían en el último lugar donde vivieron.
Este último refugio, conocido de una tribu perdida de neandertales, ha producido miles de huesos y artefactos.
Nos ofrece una perspectiva casi completa de la vida neandertal a este lado del mundo. Había familias viviendo aquí, durmiendo aquí y yendo a cazar y a buscar comida desde aquí. Para mí, el estereotipo del simio neandertal está cambiando. La gente se da cuenta, incluso desde el punto de vista anatómico, de que podría haber diferencias entre nuestros ancestros y ellos, pero que no son tan grandes como creíamos. Lo que cambia nuestro punto de vista es la evidencia cultural de esas habilidades que creíamos tener debido a nuestra expansión por el planeta y en las que ahora vemos que los neandertales no eran tan distintos.
Tiempo atrás, los expertos sugerían que los neandertales eran incapaces de planear nada, ni de pensar dos o tres pasos por delante de ellos.
Eso no es cierto. Conocían su entorno muy bien. Sabían qué había aquí y lo supieron explorar muy bien. Y puede que esa fuera la clave de su éxito y su supervivencia durante tanto tiempo.
Los neandertales fueron una especie europea de gran éxito, pero también pensamos ahora que eran cultos de una forma que creíamos solo propia de los humanos modernos. Las pistas se esconden entre los muchos huesos de pájaro enterrados en estas cuevas.
Cada vez encontramos más pruebas en las marcas de cortes en los huesos y vemos que muchas marcas estaban en los huesos de las alas de los pájaros.
Con herramientas de piedra y pájaros muertos que encuentran en la orilla, el equipo de Clive ha estado analizando qué hacían los neandertales.
Si diseccionas el hueso del ala de un buitre o un águila, ves el hueso, el tendón y las alas pegadas a la piel. No hay carne, ya que deben pesar poco para elevarse. Si hay cortes en los huesos de las alas de estos pájaros, es debido a las plumas y no tienen nada que ver con carne o comida. En paralelo, vemos que muchas especies de pájaros que cazaban tenían las plumas negras y hemos demostrado que hacían discriminación según el color. Los neandertales preferían el negro. La conclusión a la que llegamos tras el análisis es que cogían las plumas y se las ponían como adornos. Muchas culturas ahora y a lo largo de la historia usaban plumas de pájaro, los indios norteamericanos, por ejemplo. Por esta relación cercana que tenían con los pájaros, decidimos llamarlos las personas pájaro de Europa.
En estas cuevas, el equipo también ha encontrado pruebas de que estas personas pájaro tenían un pensamiento abstracto. Otra característica que se pensaba que era exclusiva de los humanos modernos.
Hemos encontrado este increíble grabado en la roca hecho por neandertales y es el único que se ha descubierto hoy en día. Nos llevó 2 años de intenso estudio y concluimos que tardarían al menos 2 horas en hacerlo, porque replicamos todo el proceso y no era cualquier cosa, ni un garabato. Tuvieron que pensarlo y no son marcas hechas en la matanza, por ejemplo, al cortar la piel. Intentamos replicarlas con piel y había trazos por todas partes. Esto no era algo funcional, era para enviar un mensaje a alguien. Y se hizo a propósito y les llevó mucho tiempo.
No es mera supervivencia, sino que parece arte.
Es el siguiente paso, la prueba concluyente en cuanto al comportamiento neandertal.
Al contrario de la creencia popular, ahora sabemos que los neandertales poseían características de lo que llamamos comportamiento humano moderno. Y también son más cercanos a nosotros en otros aspectos. Son primos nuestros, lo sabemos por los huesos desde un punto de vista anatómico, pero ahora también lo sabemos por la genética. Sabemos de ellos que se ramifican de un ancestro común de hace entre 500 y 700 miles de años. Y aquí están, sobreviviendo casi hasta el presente, pero no del todo. Genéticamente, los neandertales fueron una especie distinta de los humanos modernos que se originaron en África y que más tarde saldrían de ese continente para aventurarse en el territorio de los neandertales. Con el cambio climático, los humanos modernos se trasladan desde otras partes del planeta hasta lo que hoy conocemos como Europa. Altos y esbeltos, los humanos modernos también son grandes cazadores. Pero tienen que competir con los neandertales locales por los recursos. Creo que es interesante imaginar qué habría pasado si estos dos grupos hubieran entrado en contacto, los humanos modernos que llegaban con los neandertales nativos. ¿Cómo de distintos se veían entre sí? ¿Habrían reaccionado de forma amistosa y con curiosidad o inevitablemente con violencia y hostilidad? Nos enfrentamos a un reto interesante. Si nos fijamos en los registros arqueológicos, en qué hicieron los neandertales y qué hicieron los humanos, hay algo que sugiera que no solo hubo contacto entre ellos, sino que también un intercambio fructífero de ideas. En el Museo de Historia Natural de Londres, el antropólogo Chris Stringer lleva más de 30 años investigando a los antiguos humanos. En concreto, los parecidos y diferencias entre los humanos modernos y los neandertales.
Los neandertales eran humanos muy evolucionados. A su manera, estaban tan evolucionados como nosotros. Caminaban erguidos, igual que nosotros, y sus cerebros eran tan grandes como los nuestros. Ahora sabemos que los neandertales compartían gran parte de nuestro comportamiento. Enterraban a sus muertos, fabricaban cosas con herramientas de piedra.
Esta es un hacha de mano típica neandertal.
Es bonita, ¿verdad?
Sí.
Tiene una forma preciosa.
Es sílex de alta calidad y tenían una técnica para encontrarlo.
Sí.
Es como un rayo.
Pero es de hace 60.000 años.
Sí.
Es fantástico, ¿verdad? Precioso.
Los neandertales y los humanos modernos eran artesanos expertos a su manera. Trabajaban el sílex y eran capaces de eliminar una lámina o un filo de un solo golpe.
Probemos entre estos dos y a ver.
Ya está.
Sí.
Todo el canto cortante fuera. Es fantástico. Mirad.
Esto es cuero de búfalo y lo corta al momento.
Afilado como una cuchilla. Sí, sí. Genial.
Hay yacimientos neandertales por Europa donde las herramientas encontradas, para algunos expertos, se parecen mucho a las encontradas en yacimientos de humanos modernos. Nos tienta preguntar si cada grupo desarrolló estas técnicas por su cuenta o si hubo un intercambio de ideas.
Hay una opinión que apoya que quizá hubo contacto entre ambos, que los neandertales cogieron patrones de comportamiento que se reflejan en estos cambios, como en lo de fabricar herramientas que son más típicas de los humanos modernos, o usar mucho más los huesos y el marfil.
Aparte de herramientas, hay otros artefactos culturales que van más allá de lo que se ha encontrado en otros yacimientos neandertales.
En estos yacimientos hay pruebas de joyería, por ejemplo, dientes perforados de animales, así que los neandertales fabricaban adornos corporales que habríamos considerado propios de los humanos modernos. Ahora, con técnicas de datación mejores, usamos el radiocarbono para demostrar que la cultura neandertal perduró hasta hace 39.000 años. Quizá un poco más reciente, según el lugar. Y la llegada del humano moderno es de hace más de 40.000 años en Europa. Se solaparon y puede que al juntarse adaptasen cosas de los neandertales que eran un avance para poder sobrevivir en los entornos más fríos de Europa y Asia.
Las pruebas arqueológicas nos indican que hubo un intercambio de ideas entre neandertales y humanos modernos. Pero hace 8 años, un fragmento fósil de una cueva al sur de Siberia estuvo a punto de dar todo un bombazo en el mundo de la paleoantropología, ya que sugería que los neandertales y los humanos modernos tuvieron vecinos. Otra tribu de humanos viviendo justo al lado. En lo más profundo de las montañas de Altái, cerca de donde Kazajistán linda con Mongolia, se acerca el invierno. Pero estos moradores de las montañas están en casa en este entorno. Su cueva está en una ruta migratoria que permite el paso por las montañas a los rebaños hacia las praderas más cálidas del sur. Sorprendentemente, el descubrimiento de esta tribu se haría a más de 5.500 kilómetros, en Leipzig, Alemania. Svante Paabo es un genetista del Instituto Max Planck, especializado en ADN arcaico. Su equipo y él colaboran con los arqueólogos rusos que excavan en esa remota cueva en la montaña.
En 2008... nuestros colegas encontraron muchos huesos y entre ellos encontraron un pedazo pequeñísimo, un fragmento de la última falange del dedo meñique, solo un trocito. Obviamente era de un niño porque era muy pequeño y no está muy claro de hace cuánto es, por lo menos de hace unos 50.000 años, quizá más. Y nos lo enviaron junto con otros huesos a Leipzig.
Se lo enviaron a Svante para que él y su equipo intentaran extraer ADN y quizá determinar si el hueso era de un neandertal o de un Homo sapiens.
Para tomar una muestra del hueso, apartamos la superficie en una pequeña área y taladramos un agujero con un taladro de odontología para extraer el polvo. Luego, aislamos el ADN para depurarlo de los otros componentes del hueso, los minerales, las proteínas, las grasas. Y lo dejamos en una forma que puede valer para las máquinas de secuenciación. Los problemas al analizar ADN antiguo son, primero, que suele quedar muy poco. La mayoría del ADN no es endógeno del hueso, sino que es de bacterias y hongos que lo han colonizado durante los cientos de miles de años que ha estado en la cueva. Y quizá el mayor problema sea el riesgo de contaminación del ADN humano actual, del nuestro en el laboratorio, en una habitación como esta con gente cerca. Gran parte del polvo del aire son fragmentos de piel y una sola partícula puede contaminar más ADN del que tenemos en la muestra del hueso.
El ADN es muy frágil y no se conserva fácilmente. Pero a pesar de llevar miles de años en una cueva, el ADN de ese hueso diminuto apenas se ha degradado.
Este fragmento del dedo meñique se ha conservado tan bien que pudimos secuenciar todo el genoma con gran calidad, una calidad tan buena como si secuenciáramos tu genoma o el mío ahora.
Es un logro impresionante extraer un genoma completo de un hueso de hace 50.000 años. Pero la sorpresa vino cuando intentaban identificar de qué especie de humano era.
Nos sorprendió mucho ver que no era de un neandertal. Era muy distinto de otros genomas neandertales que habíamos visto. Nos dimos cuenta de que era especial. No era de un neandertal. No era de un humano moderno. Era algo nuevo. Una nueva forma de humano extinto.
Fue algo totalmente inesperado. Un humano, pariente nuestro, pero genéticamente distinto. Otro grupo de primos.
Debatimos mucho entre nosotros y con nuestros colegas rusos sobre cómo llamar a este grupo de humanos, y después de mucho tira y afloja, decidimos llamarlos los denisovanos, igual que los neandertales se llaman así por el valle de Neander, que fue donde se encontraron los primeros restos. Los denisovanos también llevan el nombre de donde los encontramos. Sabemos muy poco sobre ellos y es frustrante. Sabemos que vivían en esa cueva y que a veces vivían con neandertales. Parece que primero hubo neandertales allí, luego llegaron los denisovanos y después otra vez los neandertales. Y para mí es un lugar fascinante porque es el único donde sabemos que vivieron al menos tres tipos distintos de humanos.
Sabemos que los denisovanos tenían un mayor parentesco con los neandertales que con nosotros. Mientras que los ancestros de los neandertales son humanos modernos que se ramificaron hace unos 600.000 años, los denisovanos se ramificaron de un ancestro común con los neandertales de hace unos 400.000 años. Y solo conocemos a esta especie por su genética. No sabemos casi nada de su anatomía. El registro fósil está muy fragmentado. Más excavaciones en la cueva han sacado a la luz dos dientes de denisovanos, y hasta ahora son las pruebas físicas que tenemos de esta nueva tribu perdida de humanos de las montañas. La pregunta pendiente todavía es si los denisovanos conocieron a nuestros deambulantes ancestros. Se ha aceptado que nuestra especie, el Homo sapiens, se originó en África. Pero ha sido tema de debate cómo y cuándo nuestros ancestros abandonaron África para colonizar el planeta. Y cada nueva prueba genética y fósil cambia nuestra forma de verlo. Algunos descubrimientos recientes han ampliado los límites de cómo de pronto y cómo de lejos se fueron de su África natal los humanos modernos. Y cuanto antes dejáramos África, más posibilidades hay de que nos solapáramos en el tiempo y en los mismos lugares con nuestros primos humanos.
Para entender qué nos pasó realmente, tenemos que tener en cuenta todo el mundo. Y China es una parte muy importante en este puzzle.
La arqueóloga María Martinón Torres, de la University College de Londres, ha formado un equipo con colegas de la Academia China de las Ciencias para estudiar un tesoro escondido de dientes humanos encontrados en una cueva en la provincia de Daoxian, al sureste de China.
Hay gente que cree que todos los dientes son iguales, pero no es así. Son como paisajes en miniatura.
Estos dientes son de humanos modernos, Homo sapiens, en vez de un humano arcaico como un denisovano o un neandertal.
Los Homo sapiens tienen dientes muy simples y muy finos. Tienen las raíces muy delgadas y son estrechos en la punta. Pero si te fijas en las raíces de un humano arcaico, son fuertes y robustas como columnas que se bifurcan y se abren con fuerza. Así que hay mucha diferencia.
Los dientes se han convertido perfectamente en una cueva de cal, debajo de una capa de caliza.
Los dientes de Daoxian se encontraron en una capa de caliza como una lápida, que sellaba toda la capa donde se encontraron los fósiles. Datamos la estalagmita que había crecido por encima de esa capa de hace unos 80.000 años. O sea, que todo lo que se acumuló debajo tenía por lo menos 80.000 años.
Esta nueva prueba anula las teorías anteriores sobre el movimiento humano por el mundo. Y demuestra que los primeros humanos modernos viajaban mucho.
Los dientes de Daoxian son muy importantes porque son la prueba más temprana y en mejor estado que hemos encontrado de nuestra propia especie, el Homo sapiens, fuera de África. Y se marcharon de África mucho antes de lo esperado.
Para que el Homo sapiens llegase a China hace tanto tiempo, debimos abandonar África hace unos 100.000 años, quizá antes. Eso quiere decir que los humanos modernos se pasaron miles de años vagando por el planeta y compartiéndolo con las otras dos tribus humanas.
Y esto es muy emocionante para un científico. Con los dientes de Daoxian tenemos muchas preguntas nuevas, como: ¿los humanos que encontraron en Daoxian conocieron a los neandertales? ¿Llegaron a conocer a los misteriosos denisovanos? Tenemos muchas preguntas nuevas para entender quiénes éramos hace unos 100.000 años.
Las respuestas a algunas preguntas se encontrarán en algún lugar de Asia. Este vasto continente seguro que contiene más sorpresas antropológicas. De hecho, las islas del sureste asiático ya han arrojado uno de los descubrimientos más sorprendentes y controvertidos de los últimos años en paleoantropología. La prueba de una tribu perdida que es humana, pero apenas reconocible como tal. Viviendo en una isla, aislados del resto del mundo, se encuentra un grupo de humanos en miniatura. Los adultos solo miden un metro. Viven de unos elefantes enanos y usan una tecnología tan avanzada como otros grupos de humanos del mundo. Los antropólogos Laura Shackelford y Febris Demeter estudian los fósiles humanos por todo el sureste asiático, pero no se esperaban que en 2003 un grupo de Australia descubriera un humano del tamaño de un hobbit en una cueva en la isla de Flores, en Indonesia.
Cuando se descubrieron los fósiles en Flores fue muy emocionante porque nadie sabía muy bien qué eran.
Cuando lo de Flores se hizo público, fue una gran sorpresa para la comunidad científica.
Era una especie que no se parecía a nada que se hubiera descubierto hasta el momento.
Porque tiene características muy específicas.
En concreto, su corta estatura. Solo medían un metro. Y lo que era aún más interesante sobre esta especie era que tenían un cerebro muy pequeño, del tamaño del cerebro de un chimpancé. Así que era una especie nueva que nadie sabía relacionar.
Al principio hubo escepticismo y temores de que solo fuera un único humano moderno deformado. Pero ahora, con la datación precisa y con varios individuos descubiertos, se ha aceptado que eran una especie distinta de humanos. Se les ha llamado Homo floresiensis, por la isla en la que se encontraron, pero popularmente se conocen como los hobbits.
No sé si está bien decir esto sobre un humano, porque eran raros. Son raros por su aspecto, su época, su localización y su historia.
El misterio del extraño tamaño del Homo floresiensis tiene su respuesta en la isla en la que vivían.
Hace 100.000 años, el nivel del mar era muy bajo. Así que estas islas estaban conectadas al continente.
Pero Flores siempre ha sido una isla aislada. Fósiles descubiertos recientemente demuestran que los ancestros de los humanos hobbits ya eran de corta estatura hace 700.000 años. Y parece que la propia isla es la culpable.
Como siempre habían estado aislados, puede que sufrieran de un fenómeno llamado enanismo insular, que consiste en que cuando una especie cualquiera, no solo humanos, sino también animales, se encuentra aislada en una isla, esta reduce su tamaño. Y puede ser porque, al haber menos recursos en una isla, se vuelven más pequeños para ahorrarlos.
El descubrimiento de los humanos hobbits ha originado muchas más preguntas sobre los orígenes humanos de las que ha resuelto. El Homo floresiensis es todo un misterio. Fue un descubrimiento impresionante cuyo significado aún no hemos entendido. Estas personitas evolucionaron de unos ancestros que se remontan hasta el árbol de familia de los humanos de hace quizá 2 o hasta 3 millones de años. Lo fascinante es que, a diferencia de hoy en día, en que somos la única especie humana del planeta, no hay que remontarse demasiado para encontrarse a estos tres. Los enanos Homo floresiensis, los cultos neandertales y los enigmáticos denisovanos. Todos vivieron a la vez que los humanos modernos hace 100.000 años. Pero hace 30.000 años nosotros aún estábamos aquí, pero los otros ya se habían extinguido.
Los últimos 30 o 40.000 años en la historia de los humanos son únicos, ya que no nos queda ningún pariente cercano y estamos solos en el planeta.
¿Por qué los Homo sapiens sobrevivieron cuando todas las demás tribus humanas murieron? Hasta donde sabemos, los neandertales fueron los últimos primos que desaparecieron. E investigaciones recientes sugieren que hubo varios factores para su desaparición, pero que el más inevitable fue un clima muy variable.
Una vez tras otra, las poblaciones de neandertales sufrieron continuos cambios climáticos. Nunca llegaron a estabilizarse y a crecer en número durante mucho tiempo. Cada vez que se desarrollaban en mejores condiciones, de repente caían drásticamente las temperaturas y muchos de ellos morían.
Entre cada periodo relativamente cálido que podía durar miles de años, volvía el frío que a veces engullía a Europa durante varias décadas, y los grupos de neandertales norteños volvían a verse aniquilados.
Para mí fue una cuestión de suerte. Si los humanos modernos y los neandertales hubieran estado a la vez en un sitio que en vez de volverse más frío y seco se volviera más cálido y húmedo, quizá ahora seríamos neandertales debatiendo sobre por qué se extinguieron los otros.
Creo que los neandertales ya eran una especie en peligro de extinción antes de que los humanos modernos salieran de África y se solaparan con ellos. Luego creo que quizás los humanos modernos fueron más efectivos al cazar y recolectar, y que los neandertales se vieron desplazados por el éxito creciente de los humanos modernos.
La lección que nos dieron los neandertales es que puedes ser un humano inteligente de gran cerebro y extinguirte igualmente.
El clima variable habría afectado a poblaciones humanas de todo el planeta. Y las pruebas de ese impacto están escritas en el ADN antiguo. Janet Kelso, una colega de Svante Paabo, del Instituto Max Planck, ha estudiado la historia de los humanos a través de la genética comparativa.
En cuanto a diversidad, los neandertales tenían mucha menos de la que existe en las poblaciones actuales. Si nos fijamos en este vagón, hay más diversidad aquí quizá de la que había en las poblaciones de neandertales que conocemos. Creemos que es porque vivían en grupos bastante pequeños.
Cuando conseguimos el primer genoma neandertal de buena calidad, nos sorprendió ver que en las dos versiones del genoma que el individuo había heredado de su madre y de su padre, no había diferencias. Y esto sugiere que la madre y el padre eran parientes cercanos, a un nivel de medio hermanos o primos hermanos dobles. No sabemos si era algo típico de las sociedades neandertales de aquella época, o si fue algo que ocurrió solo esa vez en aquella cueva.
Lo que sabemos es que una diversidad genética baja no es buena para una población.
Se sabe que las poblaciones más integradas y con menos diversidad tienen una menor capacidad de respuesta a un nuevo patógeno o a un entorno variable. La diversidad es como un amortiguador para el medio ambiente, y si los neandertales no tenían mucha, puede que esto contribuyera a su muerte.
Pero puede que los neandertales no se extinguieran completamente después de todo. Con las investigaciones genéticas, tenemos muchos datos sobre quiénes somos y de dónde venimos, pero estas han remodelado del todo nuestra idea de ser humanos modernos. Mientras nuestros ancestros Homo sapiens compartían el planeta con varias tribus perdidas, puede que también se cruzaran con ellas. O sea, que cabría la posibilidad, aunque parezca improbable, de que quede algún resto de ADN arcaico en los genomas humanos actuales. Los genetistas en Leipzig han indagado para encontrarlo.
Queríamos investigar si los neandertales pudieron cruzarse con los humanos modernos y no esperábamos encontrar nada. Pero cuando obtuvimos el primer resultado que sugería que sí se aparearon, todos éramos muy escépticos.
Al comparar el ADN de los humanos modernos con el detallado genoma del neandertal, parecía haber coincidencias en los genes.
Pasamos mucho tiempo repasando los datos, investigando si podía ser un error.
Pero las pruebas estaban ahí. Ciertos genomas de humanos modernos de distintas partes del mundo contenían secciones que coincidían con el ADN neandertal.
Aquí tenemos una región del cromosoma 4. Arriba tenemos dos neandertales. Luego un denisovano. Y aquí tenemos individuos de Asia, de Europa, de América del Sur, papuanos, australianos, y luego un grupo de africanos. Y si te fijas aquí, ves que muchas veces todos son muy parecidos, ya que somos parientes cercanos. Los humanos modernos y los neandertales no son tan distintos, lo que complica el averiguar cuáles son las diferencias importantes. Lo que hacemos es filtrarlas. Quitamos los datos que todos comparten y solo nos fijamos en los que se diferencian del genoma de referencia. Y lo que se ve aquí es que los neandertales y los denisovanos son diferentes del referente del humano moderno en este dato, y aquí, y allí, y allí. Y algunas diferencias las comparten poblaciones como los individuos africanos. Y otras diferencias las comparten solo unos pocos individuos como aquí, y allí, y allí.
Thank you. Los genomas de ciertos individuos contienen pruebas de que nuestros ancestros errantes se cruzaron con las tribus de neandertales y tuvieron descendencia que sobrevivió y pasó sus genes a las siguientes generaciones. Y no solo se aprecia en un par de individuos.
Cuando repasamos los genomas de los africanos, europeos y asiáticos y contamos cuántas bases de ADN coincidían en cada genoma con el genoma neandertal, vimos que todos los grupos de fuera de África compartían más ADN neandertal que los grupos de dentro de África.
La gente con herencia africana no suele tener ADN neandertal, pero todos los demás sí, incluida yo. Han analizado mi genoma y soy neandertal en un 2,7%. Y lo interesante es que mi pizca de ADN neandertal es distinta a la pizca de ADN neandertal en el genoma de otra persona.
Toda la gente que tiene raíces de fuera de África lleva un poco de ADN neandertal. De media, cada persona tiene entre un 1 y un 2%. Si nos fijáramos en esas pizcas que la gente tiene hoy en día, ¿cuánto del genoma neandertal nos queda aún en los individuos actuales? ¿Cuánto nos saldría si lo sumáramos todo? Y aún no lo sabemos con certeza, pero al menos la mitad del genoma neandertal aún existe hoy en día.
Y la cifra sigue subiendo cuanta más gente analizan. Es increíble pensar que alrededor de la mitad del genoma neandertal aún está vivito y coleando en nosotros hoy en día. Y hace 10 años no teníamos ni idea de que podíamos tener ADN neandertal. Ahora sabemos que casi todo el mundo de herencia principalmente no africana tiene ADN neandertal en su genoma.
Lo interpretamos de modo que el apareamiento de los neandertales con los ancestros de esos individuos tuvo que ser no hace mucho, más o menos cuando abandonaron África, quizá en algún lugar de Oriente Medio, cuando aún eran una única población, y luego al dispersarse llevaron con ellos ese ADN neandertal allá donde fueron.
Y los denisovanos también dejaron su marca en el ADN de gente de hoy en día, en algunos más que en otros.
Si tienes tus orígenes en Papúa Nueva Guinea o de aborígenes australianos, por ejemplo, tendrás un 5% de ADN denisovano, unas 3 o 4 veces más de lo que tienen los europeos de ADN neandertal.
Podemos encontrar restos de ADN denisovano en poblaciones asiáticas, como la India, el Himalaya o China. Y se estima que podría aún haber entre un 60 y un 80% de genoma denisovano disperso por el mundo. Así que las primeras tribus errantes de humanos modernos pronto se cruzaron con nuestros primos humanos.
Cuando fuera que entraron en contacto, hubo cruces mientras se solaparon. Y pudo haber cosas como adoptar bebés, encontrar huérfanos neandertales o denisovanos, llevarlos con el grupo y criarlos con ellos como uno más. También puede que hubiera grupos de asalto o robos de mujeres, ya que cuando faltasen mujeres, irían allí y robarían unas cuantas, y esto pasa hoy en día en grupos de chimpancés y también en grupos de cazadores-recolectores, así que estoy seguro de que también ocurría. Hay un amplio abanico de posibilidades de cómo ocurrieron estos apareamientos.
Sabemos que estos grupos de humanos no se extinguieron del todo, ya que viven en nosotros en pequeñas porciones.
Al fin se han descubierto los secretos más fascinantes y sorprendentes de nuestro pasado perdido. La idea de los humanos modernos aplastando a las otras especies en conquistas rápidas y dramáticas por todo el mundo da paso a un proceso de asimilación que ha modelado quiénes somos hoy en día. Pero este no es el final de la historia. A medida que las técnicas genéticas mejoran e indagamos más en nuestro ADN, un nuevo secreto ha sido recientemente revelado. En las praderas de la África actual, ocultos en los genomas de algunas personas, están los restos de una quinta población humana. Una tribu perdida de la que no tenemos más pistas. Las llanuras de África Central son un entorno duro y despiadado. Pero aún así, una tribu aislada de hombres sigue luchando por su supervivencia, sin dejar rastros en el paisaje. Se descubrió a esta tribu a más de 14.000 kilómetros, en Seattle, en la costa oeste de América. El genetista Joshua Aiki ha analizado los genes de algunas poblaciones africanas actuales y ha encontrado secciones de ADN que no se encuentran en otros humanos modernos.
Hemos identificado secuencias que sabemos que son de origen arcaico, pero al intentar emparejarlas con genomas neandertales o denisovanos, no pudimos. Son de un grupo desconocido de humanos que existió en África. No tenemos datos fósiles suyos, ni sabemos nada de ellos, salvo por el rastro de ADN que han dejado en individuos africanos actuales. Imagínate el árbol de familia humano. Sabemos que los neandertales y los denisovanos se ramificaron de los humanos modernos hace unos 700.000 años y que esta secuencia arcaica se ramificó de los humanos modernos hace unos 700 u 800.000 años. Y aún quedan genes de este misterioso grupo arcaico en los ancestros de los africanos actuales, de hace entre 50 y 80.000 años.
Eran unos supervivientes, y no sabemos mucho más de ellos, excepto que sus restos fósiles podrían estar en algún lugar de África, esperando a ser descubiertos.
A mí lo que me fascina es poder sacar estas conclusiones no por haber descubierto fósiles o ADN antiguo extraído de un fósil, sino simplemente observando la variación en la secuencia de ADN presente en los individuos africanos actuales. Y esto nos abre una ventana a la historia humana y nos permite encontrar las ramificaciones que faltan en el árbol de la familia humana.
Cuando los humanos modernos se dispersaron desde África, se encontraron con un mundo muy distinto al nuestro actual. La imagen que surge de los fósiles, de los fragmentos de ADN antiguo y del ADN moderno, presenta un mundo lleno de grupos humanos solapándose. Ahora se sabe que había neandertales viviendo en Europa, en Oriente Medio e incluso acercándose a Asia. Los denisovanos estaban al oeste de Asia, pero con toda probabilidad vivían por todo el centro y el sureste asiáticos. Los hobbits floresianos se dedicaban a lo suyo en una isla remota de Indonesia. Y los arcaicos africanos, aún sin nombre, eran unos supervivientes, y nosotros somos los humanos modernos, Homo sapiens. Fuimos los últimos viajeros originarios de África, que exploramos todo el planeta sin descanso, y resulta que nuestra historia no trata tanto de acerca de dónde venimos, sino de con quiénes nos acostamos por el camino. Las últimas revelaciones que surgen sobre todo de las investigaciones genéticas nos ayudan a actualizar nuestro árbol familiar. Sabemos que hubo al menos otra población arcaica africana. Quizá fue una especie de hace unos 800.000 años. Si venimos aquí a esta ramificación, tenemos su ADN que llega a los humanos modernos. Pero este tampoco fue el primer atisbo que tuvimos de genes procedentes de otras especies. El primer indicador fueron los genes neandertales que se introdujeron en los humanos modernos. Y no fue una sorpresa encontrar pruebas de que eso también sucediera en la otra dirección. También tenemos genes que nos llegan de los denisovanos y otros arcaicos que se introdujeron en los denisovanos y en los neandertales en algún punto. Creo que es complicado llegar a este concepto del árbol de familia de la humanidad. Nos hemos aferrado mucho a esa idea de la progresión lineal, pero ahora vemos que no solo es un árbol familiar, sino que también es una enredada red de conexiones. Nuestro ADN es un mosaico, contiene restos de todas estas especies. Las tribus perdidas de la humanidad siguen perdurando en nosotros. Así que podríamos decir que somos mestizos genéticos.